Ustedes están escuchando Martes Rosa, posibilidades de acción para la organización y movimientos de izquierda en México y Europa. En vivo y en directo desde La Rosa, Luxemburgo, México. En www.ajuscoradio.mx.
Aprovecho el momento de pasar la palabra para dar la bienvenida a visita desde Alemania al compañero Dietmar Schulz del Departamento Internacional del Partido Die Linke en Berlín. Bienvenido, Dietmar. Gracias. Y un agradecimiento especial a Jusco Radio, que está a cargo de del streaming en internet y de la grabación del evento. Gracias, compañeros. La segunda intervención está a cargo de la compañera Isabel Cossart. Sea francés, sea mexicano, una francesa que vive en México desde hace el año 1981. Isabel es historiadora por la Escuela Nacional de Antropología y Historia, con más de 20 años de experiencia en el movimiento social en México. Desde 2004 encabeza las ediciones del Poder Popular. Actualmente es activista del Movimiento de Liberación Nacional, fundado en 2008. Cuando el Tribunal Permanente de los Pueblos sesionó en México entre los años 2011 y 2014, fue la coordinadora de la preaudiencia Violencia de Género y Feminicidio en el Distrito Federal 2014. Desde este mismo año es facilitadora de la Constituyente Ciudadana Popular y ha impulsado, junto con otras facilitadoras, el espacio Mujeres en la Constituyente Ciudadana Popular. Bienvenida. Y pues, Isabel, ¿cómo tú ves la coyuntura política en México? Pues, ¿cómo se puede avanzar con su propuesta de la constituyente?
Pues antes de contestar esa pregunta, quiero darle las gracias a la Fundación Rosa Luxemburgo por esta invitación. También dar las gracias a la Constituyente Ciudadana y al Espacio de Mujer por haberme dado la oportunidad de hacer esa presentación. Nosotros, desde la Constituyente Ciudadana, tenemos una reflexión muy diferente. Algunas cosas se acercan a lo que planteó Paco. Yo les preparé una ponencia sobre lo que es la Constituyente Ciudadana, para que podamos analizar entre todos qué es esta propuesta de la Constituyente Ciudadana y cuál podría ser su papel en cuáles son sus propuestas en esta coyuntura. Bueno, básicamente sería esto. Entonces, el agotamiento del régimen político, económico y cultural mexicano, que se traduce diariamente en violencia, corrupción, entrega de la soberanía, degradación en salud, educación y pobreza, junto con la llegada del régimen neoliberal en 1981, la firma del TLC en 1994, la privatización de más de 1.500 paraestatales y la reforma a la ley de hidrocarburos votada en diciembre de 2013, todo ello ha llevado al rompimiento del pacto social que dio nacimiento a la constituyente política, a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en 1917, y a la comprobación de que las formas de lucha y resistencias de los movimientos y organizaciones sociales, sindicales, territoriales y partidos de izquierda son muy limitadas y no alcanzan para revertir la situación actual. Ahí estamos de acuerdo con Paco. Para rastrear de manera más precisa el origen de la Constituyente Ciudadana, es necesario recordar la incesante búsqueda de las mexicanas y los mexicanos para cambiar el régimen político a partir de la lucha social y pacífica. Hay que recordar los fraudes de 1988 y 2006 y las innumerables resistencias de las mexicanas y los mexicanos en contra de las privatizaciones, la constante pérdida de soberanía, la degradación del nivel de vida y la violencia estructural que hemos encabezado los movimientos y las organizaciones sociales y civiles. En fin, el fracaso del intento de la Unión Patriótica por el rescate de la nación para impedir la privatización de los energéticos el 12 de diciembre de 2013, justamente el día de la Virgen de Guadalupe, para muchos de nosotros fue un parteaguas en la conciencia de que ya no podíamos seguir luchando como antes. Es decir, frente a la imposibilidad de juntarnos los partidos de izquierda, los movimientos sociales, los movimientos civiles para enfrentar la privatización de los energéticos, para muchos de nosotros fue un parteaguas muy importante, donde pues ya no veíamos, digamos, la luz en el túnel para poder revertir esta situación en México. Posteriormente, la reflexión de Raúl Vera como ciudadano mexicano a través del Evangelio Social del obispo Raúl Vera, publicado a principios de 2014, permitió darnos una luz de esperanza en el camino oscuro que caminamos actualmente la población mexicana y agrupar múltiples sectores de la población provenientes de las iglesias, los sindicatos, el movimiento social, los campesinos, indígenas, sectores populares, mujeres, jóvenes, adultos mayores, sectores de la diversidad sexual, entre muchos otros. La instalación del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México, en 2011, como lo señalaba el compañero, y su formidable trabajo jurídico para documentar más de 500 casos de violaciones de todo tipo de derecho, vino a reforzar la percepción de que un cambio superficial no resolvería de fondo el tamaño de la crisis que vive la nación. La sentencia final del TPP, el 16 de noviembre de 2014, lo dice muy claro. Cito textualmente una parte de la sentencia. Ante una crisis institucional y de legitimidad del Estado mexicano que viene configurándose hace tiempo y que ha mostrado su enorme gravedad en últimas semanas tras los sucesos de Iguala, lo que acababa de pasar en Ayotzinapa, el TPP constata la necesidad imperiosa de avanzar en la refundación de México a partir de parámetros nuevos que incluyan el reconocimiento pleno y eficaz de los derechos humanos, la identidad y el espacio de los pueblos indígenas, asumiendo los acuerdos de San Andrés postergados desde hace años, y el reconocimiento del papel de las mujeres en dicho proceso. Se trata de detener y revertir el desvío de poder orientado a la imposición de un modelo insostenible que solamente sirve al interés económico de unos pocos en el corto plazo y que excluye a la gran mayoría de la población, la condena a la dependencia, a la pobreza, a la inmigración, a la violencia social y a la desprotección, y le niega el presente y el futuro. De poner los derechos humanos y la sustentabilidad ambiental en el centro de la actividad política y de reconstruir el tejido económico y social mexicano en torno a objetivos de desarrollo y bienestar centrados en la igualdad entre y dentro de los pueblos de México. Por ello, el sueño de la constituyente, es decir, el sueño de los que estamos participando en la constituyente, habla de la refundación nacional a través de un nuevo pacto social para redactar la nueva constitución del siglo XXI de la nación mexicana que nos permita en los hechos descolonizar todas las estructuras del Estado mexicano y lograr nuestra segunda independencia. Desde su primer taller el 5 de julio de 2014 hasta su presentación el 5 de febrero de 2015, la constituyente ciudadana pasa progresivamente del sueño a la realidad y se transforma en un movimiento político que se basa en varios principios que guían su quehacer cotidiano. Es decir, la constituyente ciudadana es un movimiento político que es ciudadano, laico, a pesar de que es encabezada por el obispo Raúl Vera, es laico, es pacífico, no tiene banderas y es paritario. Además, tiene otro principio que guía sus relaciones con otros movimientos y organizaciones, es el respeto. En el seno de la constituyente ciudadana ha sido muy fuerte la presencia del espacio de mujeres, tanto en número como en participación. Muchas de nosotras venimos de un trabajo previo en el TPP, En particular, la preaudiencia violencia de género y feminicidios en el Distrito Federal, la audiencia temática en Chihuahua y la audiencia final, con una conciencia muy clara del dinamismo del trabajo de las mujeres, las ONGs, las teólogas y las feministas para visibilizar la violencia que vivimos. Desde la etapa de la construcción del sueño de la constituyente, planeamos la necesidad de un trabajo responsable por parte de las y los constituyentes para impulsar la igualdad de género en todas las instancias, actividades, documentos de la constituyente, así como el compromiso de redactar una constitución mexicana con perspectiva de género. Esas peticiones que nosotras hicimos fueron aceptadas, acatadas e instrumentadas. Es decir, el lenguaje incluyente y no sexista, visibilización y el respeto hacia nuestro trabajo, la participación paritaria en prácticamente todas las actividades de la constituyente y la energía de las compañeras hicieron la diferencia y nos ha convertido en uno de los espacios más dinámicos de la misma. Desde el principio, nosotras visualizamos la necesidad de reforzar un equipo básico de trabajo para la reflexión táctica y estratégica y la toma eficaz de decisión para llevar a cabo nuestros planes de formación, organización y transformación de las y los constituyentes y la elaboración de la nueva Constitución mexicana con perspectiva de género. Nosotras organizamos el primer conversatorio de un espacio de interés en la constituyente, el cual se ha convertido en referencia obligatoria para los trabajos de los demás sectores de la misma. Posteriormente, preparamos dos foros mixtos con académicas de la UNAM y el Momento Urbano para profundizar conceptos como igualdad, género, derechos humanos, poder judicial, participación de las mujeres, etc. Todo ello para permitirnos una mayor comprensión e intervención en el diseño de la nueva Constitución. Hasta la próxima Asamblea Nacional de la Constituyente Ciudadana, que tendrá lugar el 5 de diciembre de 2015, tenemos varios meses de trabajo intenso para acompañar el fortalecimiento de los comités estatales, avanzar desplegadas en la formación de nosotras mismas y de las y los constituyentes en la teoría de género, acompañar los conversatorios, etc. Esta ruta del espacio de las mujeres en la Constitución Ciudadana ha sufrido varios tropezos, igual que los demás espacios nacionales y estatales de la constituyente. Nos ha costado a la mayoría de los participantes en la constituyente entender que todas y todos somos soldaditos de la constituyente, como diría Raúl Vera. Es decir, Raúl Vera dice que no hay, digamos, dirigentes en la constituyente y que todos somos soldados. Que debemos de constantemente buscar nuevas formas de hacer política, aplicando los principios que nos juntan y que la lucha por la igualdad sufre inercias de indiferencia o protagonismos. Además de que como mujeres enfrentamos lo que es tiempo complejo, completo, exigido por la lucha en el modo masculino. ¿Cuáles son las posibilidades de acción de la constituyente ciudadana? En la coyuntura actual, que como dice Paco, es una coyuntura que está constantemente en movimiento, en constante modificación. Entonces, nosotros también analizamos, creemos que todas las proyecciones sobre el futuro inmediato de las mayorías y clases nacionales son catastróficas para la nación mexicana. En términos de desastre económico-social, el propio gobierno asume que los recortes al presupuesto público y el estancamiento del producto interno va a ser la constante previsible, junto con el crecimiento errático de la economía estadounidense, la permanencia de la crisis en Europa y el fin del ciclo de precios altos de las materias primas, nos pinta un futuro muy lúgubre, muy difícil para cada uno de nosotros. Por consecuencia, el aumento de la pobreza, de salir la encuesta de Coneval, más de 80% de la población está en situación de vulnerabilidad. El desempleo, la destrucción de los derechos laborales, sociales y nacionales, serán la tónica de una nueva crisis económica y humanitaria que aún no supera las escuelas de la crisis de 2008. También el gobierno radicalizará la guerra contra el pueblo, que convierte en enemigo interno a todos los opositores, como lo atestiguan las últimas masacres, Tlatlaya, Calera, en Zacatecas, Ostula, y particularmente la de Iguala, Ayotzinapa. Las amenazas a la gente, los cargos contra Néstor Salgado, José Manuel Mireles, Rubén Sarabia, CMI Verdía, entre otros cientos de luchadores sociales y defensores de derechos humanos, son ilustrativos del clima de criminalización de los opositores que se cierne sobre el país. En este contexto, y a pesar de las rupturas y del distanciamiento entre la sociedad civil y el Estado, persiste un cierto agotamiento de la representación ética y política de los movimientos sociales y políticos, electorales y extraelectorales, que, a final del siglo pasado e inicio del presente, ocuparon la escena política nacional e insisten en una unidad de la izquierda o las izquierdas a través de un frente nacional o por medio de la unidad y las alianzas construidas alrededor de un gremio o una corriente ideológica, mientras las nuevas representaciones aún no acaban de emerger. Nosotros, como Constituyente Ciudadana Popular, como movimiento político, contamos con varios elementos que nos permiten distinguirnos de alguna manera de los demás movimientos sociales y políticos. Contamos con la presencia de Raúl Vera, que asume su ciudadanía desde su representación cristiana, lo cual nos da un respaldo ético muy importante, invaluable, porque contribuye a suavizar los protagonismos y los sectarismos adentro mismo de la organización. Además, representa un símbolo directamente relacionado con los padres de la patria. 2. La perspectiva de refundación nacional nos distingue de muchas organizaciones sociales en el sentido de que nosotros no estamos por realizar parches a la Constitución, estamos trabajando para la construcción de un nuevo pacto social y la redacción de una nueva Constitución que, claro, nos coloca en un reto utópico, pero que puede ser motor de grandes transformaciones. Los principios rectores de nuestra praxis cotidiana son guías muy sencillas. El hecho de que, bueno, planteamos que somos ciudadanos, que somos pacíficos, que no tenemos banderas, son principios que nos permiten trabajar. Las tres fases de trabajo para la presentación de la nueva Constitución el 5 de febrero de 2017 norman la gestación de un escenario diferente en el país. Es decir, bueno, ahí no voy a entrar otra vez en detalle sobre las tres fases de trabajo que nosotros tenemos. Ustedes lo pueden encontrar en la página web de la Constitución Ciudadana. También la Fundación Rosa Luxemburgo tiene un artículo de Raúl Vera, en la cual explica con precisión cuáles son las tres fases, que es una fase primero de educación, reflexión y identificación de cómo ha cambiado nuestra Constitución actual, qué es lo que queremos y cómo que queremos que sea redactada la nueva Constitución, elección de nuevos diputados y senadores y, de manera utópica, la toma del Congreso Nacional para imponer, digamos, la nueva Constitución. El reto de construir, tenemos bueno, otros puntos, como el reto de construir la unidad de las víctimas del neoliberalismo y buscar cómo romper las inercias del régimen que nos ha sumido en una nueva ola de despojos y crímenes de Estado, nos impide enredarnos en las disputas dentro del campo popular sobre las diversas tácticas de participación en un momento no decisivo o trascendente que solo redundan en desunión y frustración a nuestro juicio. La unidad de la sociedad civil y de la nación se construye bajo diversas formas de acción política y cultural que conjuguen todas las formas de resistencia y desobediencia civil pacífica para dar cauce a la unidad de las clases y mayorías nacionales. Por fin, la reflexión, el proceso educativo y la construcción estratégica son formas muy importantes para asumir adecuadamente las batallas cotidianas en defensa de la vida, el agua y los derechos nacionales, sociales y civiles y ordenan la lucha cotidiana por un nuevo gobierno, una nueva ética y un nuevo pacto social o constituyente. En este contexto, como constituyente ciudadana popular, más que estar inmersos en la coyuntura, aunque lo estamos, estamos tratando de estructurar primero todo lo que es la organización de los comités territoriales. Tenemos talleres permanentes de análisis, reflexión y decisión. Tenemos programado varios conversatorios temáticos para avanzar hacia la redacción de la nueva Constitución y el acompañamiento y la vinculación con todas las luchas y las resistencias en contra del modelo liberal y el viejo régimen priista. En este sentido, estamos, bueno, la mayoría de nosotras y nosotros concentrados en nuestras tareas como soldaditos de la constituyente ciudadana que diariamente cimientan el nuevo pacto social o la nueva sociedad mexicana. Nosotros pensamos que ya es momento de escribir nuestra propia historia. Entonces, eso sería como una presentación muy general de lo que el origen de la constituyente, los principios que nos guían, cómo estamos trabajando y, bueno, la rueda de preguntas y dudas, pues entre todos podremos responder. Gracias.
Ustedes están escuchando Martes Rosa, posibilidades de acción para la organización y movimientos de izquierda en México y Europa. En vivo y en directo desde La Rosa, Luxemburgo, México. En www.ajuscoradio.mx.